Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto do amor no coração de Deus, que aflua amor nos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Comienza ahora Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Y bueno, agradecemos a Radio Mantra que nos permite reunirnos para investigar temas, para conversar entre amigos. Y bueno, también agradecemos a los que hacen este programa, los que investigan semana tras semana de los distintos temas. Los temas están viniendo medios extraños, difíciles o no sé cómo, y se están quejando, pero igual seguimos con estos temas. Hay que avanzar, porque como ustedes saben, los temas que traemos no son muy frecuentes, pero al comenzar a investigarlos entre todos, al ponerlos sobre la mesa, se empieza a aclarar de a poco de qué va el tema, ¿no? Y nos ayuda a avanzar espiritualmente, a por lo menos plantearlo. Y bueno, el tema de hoy también se las traes. Y a los oyentes que están ahí escuchando en los distintos canales, los que están sobre todo en el chat de Radio Mantra, les pedimos que participen, que sugieran, que pregunten, que manifiesten sus inquietudes, que las valoramos mucho y las sacaremos al aire en la medida de lo posible. Y bueno, acá alrededor de la mesa está todo el equipo completo. Al lado mío está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa?
Sí, hola, muy bien. Buenas tardes. Un saludo a todos. Y nada, otra vez aquí, a ver si podemos sacar alguna idea nueva de este tema tan difícil. Pero bueno, aquí a ver si podemos dialogar y compartir lo bueno.
Seguramente algo va a salir. Y al lado de Rafa está Jesús, el de Sevilla.
Pues hola Daniel, hola compañeros, hola queridos oyentes. Efectivamente, por aquí estamos. Estamos porque hemos venido. Vamos a ver si los compañeros nos inspiran y aprendemos un poquito. Pero en todo caso, con estos temas tan esotéricos, tan profundos, pues bueno, siempre tenemos que tratar de estar abiertos y abiertos a la intuición, de manera que bueno, es como escuchar a la vida, a ver qué nos tiene que ir diciendo la vida. Pues escuchemos de ese silencio a través de ese no saber, pues bueno, a través del no saber se va conociendo. O sea que, bien, muy contento de estar con vosotros.
Gracias, Jesús. Antes no sabíamos ni dónde escuchar, ahora hay que escuchar en el silencio, que ahí hay muchas cosas. Marcela, ¿cómo estás, Marcela?
Bueno, muy contenta, Dani, de estar hoy aquí. Saludos a todos ustedes, también a nuestros queridos oyentes, ya nos están mandando mensajitos. Freddy desde Uruguay nos saluda. Y bueno, como dice Jesús, estar abiertos a lo que va surgiendo grupalmente al tratar este tema que es tan interesante y a la vez es misterioso, pero que es como que se va desenvolviendo a través de la conciencia grupal, así que seguro que vamos a aprender mucho.
Y siguiendo la rueda, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Marcela, y un saludo primeramente también a los oyentes Y bueno, contenta como todos vosotros de estar aquí y a ver qué podemos aportar y aprender grupalmente. Así que es un tema que, como habéis dicho, necesitamos de la intuición. Así que hacer silencio, atención y a intuir lo que podamos. Adelante.
Se va generando todo el misterio hasta llegar a ti, Arcano. ¿Qué nos puedes decir?
Pues mira, podemos decir que es un tema muy complejo y que este estudiante está lejos, lejos de asumir, porque es algo muy, muy profundo. Tiene que ver con el pasado festival de Wesat hace 2 días. Tiene mucho que ver, pero estamos muy lejos de eso. Pues lo importante es que nos encaminemos. Además, decir que estamos en la edición 587 de Sirviendo a la Humanidad.
Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a conversar un tema esotérico y profundo: el loto de 1000 pétalos y el corazón. Dos centros de energías o chakras. El loto de 1000 pétalos, también llamado el chakra coronario, y el corazón o chakra cardíaco. En terminología oriental, a veces se les llama lotos. El centro coronario es llamado centro Sahasrara y cuenta con 960 pétalos, aunque se le suele llamar, como dijimos antes, el loto de 1000 pétalos. Y también tenemos el chakra cardíaco con 12 pétalos o compartimentos. Se dice que Buda desarrolló el loto de 1000 pétalos y que fue el primer iluminado de la Tierra. La figura de Hércules y sus trabajos famosos, los trabajos de Hércules que realizaba, pueden darnos una imagen del recorrido humano en la evolución. Un trabajo, luego otro, hasta completar los 12 trabajos relacionados con cada una de las 12 constelaciones y las 12 cualidades específicas que definen a cada uno de los 12 pétalos del chakra cardíaco. Se nos dice también que la energía de la voluntad, fuerza o poder, surge a través del centro coronario. Es la energía del hombre espiritual, que proviene directamente de la mónada, por conducto del alma. Se nos dice que el desarrollo de los 12 pétalos del corazón, remontando las crisis iniciáticas de Hércules, y elevando las energías hacia la cúspide de la cabeza, constituye nuestro verdadero trabajo dentro del Agni Yoga. Hay un misterio iniciático que muestra que el corazón y el centro coronario, o loto de 1000 pétalos, están relacionados. Ambos chakras están relacionados. Cuando los 12 pétalos del corazón están completamente abiertos, surgen 12 pétalos, también surgen en el loto de 1000 pétalos por esa apertura del centro cardíaco. ¿Cómo se llega a la apertura del corazón? La práctica de la atención, la adaptabilidad, el silencio, el servicio espiritual ayudan a afrontar las crisis del ser humano en vías de ir liberando, transmutando, redimiendo el contenido más denso que posee a la evolución. Ello abre un nuevo camino interior en la serena expectación que hace posible, sin que ello fuera una meta, la vivencia de los bienes inmortales, la paz, el amor, el equilibrio, entre otros. Transforma al ser humano. El ángel solar, nuestro compañero desde hace millones de años, ayuda en este progreso espiritual, afrontar la soledad espiritual y a la vez la voluntad es parte importante en el tránsito. Es un proceso dinámico. Vicente Beltrán Anglada enseña la importancia que tiene la voluntad cuando penetra en el corazón, ya que abre los últimos 3 pétalos del corazón y en sus palabras leemos: la progresión de las energías del fuego solar del centro cardíaco hacia el centro coronario, el más profundamente esotérico, en donde se manifiesta el fuego eléctrico de Fuat, es obra de los espíritus realmente fuertes. Hasta aquí lo que dice Vicente. Bueno, tiene otra frase más. La serena expectación desarrolla el centro coronario y desarrolla a extremos increíbles la voluntad espiritual del hombre. Bueno, hasta aquí la introducción, como para entrar en calor. Ahora vamos a leer unos párrafos y luego conversamos aquí alrededor de la mesa y contamos con la ayuda de nuestros queridos oyentes a través del chat o de mensajitos. Adelante.
De la misma forma que en el centro del corazón está el loto, el sagrado loto y la joya en el loto, como se le llama simbólicamente, hay 12 pétalos que se van abriendo lentamente. Y luego hay la joya en el loto, cuando se ha abierto el último de los 12 pétalos, lo cual significa cuando Hércules ha realizado los 12 trabajos que le corresponde. Entonces se abre la joya en el loto y entonces automáticamente se abre una flor de 12 pétalos en el centro de 1000 pétalos de la cabeza e irradia por toda la inmensidad, digamos, del planeta. Esto es un fragmento de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada sobre el yoga y las disciplinas en la nueva era.
Como sabéis, el corazón del hombre contiene 12 pétalos. Una hilera de pétalos en número de 3 se llama los pétalos del conocimiento. Los otros 3, más internos, se llaman los pétalos del amor. Y la parte más oculta contiene los pétalos, digamos, de la voluntad. Y dentro de estos pétalos semiabiertos, en lo que a la humanidad respecta y aún de los propios discípulos, hay 3 pétalos más que encubren la joya en el loto. Es decir, que el sacrificio de la voluntad son los pétalos que han de abrir la joya en el loto. Los que dan ocasión a que los 3 pétalos últimos que se están desarrollando en los iniciados se abren definitivamente para la iniciación, que es cuando la joya del loto resplandece en toda su integridad y en toda su mágica belleza. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El aspecto voluntad.
Si habéis leído en algunos pasajes, porque existe mucha falsificación, acerca del maestro Moria cuando habla de la doctrina del corazón, os daréis cuenta de la importancia que tiene la voluntad para penetrar en el corazón, que es para abrir definitivamente aquellos 3 pétalos finales que están encubriendo la joya en el loto, en el centro místico del corazón, que corresponde al cuarto subplano del plano búdico, el cual, a su vez, es el centro del universo. Y naturalmente, todas estas cosas son, digamos, una especie de diferenciación de todo cuanto hasta aquí hemos ido aprendiendo a través del esoterismo del pasado o que nos legaron los antiguos esoteristas. Este texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada denominada El aspecto voluntad.
Bueno, vamos a comenzar a conversar. Antes de salir al aire estábamos hablando y decíamos qué fantástico el ser humano, ¿no? ¿Quién lo ha hecho, ¿no? ¿Quién lo ha construido? No solo la belleza y las funciones que tiene el órgano físico, cómo se autorregulan muchas actividades, sino los cuerpos más internos, los invisibles, y entre esa parte los chakras, ¿no? Los chakras o centros de energía, que a medida que el ser humano va controlando sus emociones, sus pensamientos, y se va elevando hacia niveles superiores, como son el mental superior, el búdico y el átmico, se van abriendo estos chakras y se van interrelacionando unos con otros, esos 3 superiores que son el ajna, el corazón, y el de la coronilla, el centro coronario. Es una maravilla, realmente. Hoy nos queremos enfocar en la relación que hay entre el corazón y el loto de mil pétalos, o el de acá arriba de la cabeza, y vamos a ver qué surge de la conversación. A ver qué es lo que podemos decir, compañeros.
A mí me llama la atención la afirmación de Vicente, que la serena expectación sostenida despierta el aspecto voluntad al bien. Entiendo que no podría ser de otra manera. A fin de cuentas, es una técnica de primer rayo y lo que pretende es ni más ni menos que nos hagamos plenamente impresionables al propósito divino. Y la primera metamorfosis que debemos realizar es precisamente ser sensibles a la presencia de la mónada. Cuando hablamos de serena expectación, debemos hablar ya de la mónada, de la presencia de la mónada.
Yo creo que un aspecto que llama la atención a mucha gente, a todos, unos antes, otros después, es la pregunta, y conlleva la pregunta que nos hacemos: ¿para qué nos puede servir de utilidad práctica el conocer estas cosas cuando podemos estar aparentemente lejos o que no son experiencias directas? Entonces hay una respuesta que me viene y que quiero compartir y que estaréis de acuerdo seguramente. Se nos dice, y además lo vamos experimentando, que cuando conocemos cosas que no hemos experimentado, y no solo las conocemos, sino que las intuimos, es decir, que participa en alguna medida la intuición, esta se adelanta a la experiencia. Es decir, que antes de llegar a vivir ciertos aspectos de la vida, es bastante lógico el que tengamos como un adelanto, como una comprensión de aquello que luego vamos a vivir, lo cual facilita la mejor asimilación cuando llegue el momento de esa experiencia, de esa vivencia. Y además nos impulsa, nos estimula. De un modo un tanto misterioso para la psicología, nos está como ayudando para poder desarrollar la intuición, las cualidades humanas, ir dejándonos de tantas cosas del pasado que tienen que trascenderse y estar como disponibles para otras que nos vienen. Y de alguna forma ayuda a integrar nuestra mente con la ayuda de la intuición, de tal manera que el asimilar ciertos conocimientos, aunque no los estemos utilizando directamente en la vida cotidiana, a diferencia de otros, está sirviendo para esa expansión de conciencia. Y un aspecto concreto es que, conociendo los siete chakras, los siete centros de energía, pues que van desde el básico, más relacionado con la materia, hasta el coronario, relacionado con el espíritu, con la voluntad espiritual, parecería que el más importante tendría que ser el séptimo, y sin embargo es el cuarto, el cardíaco, que está en el centro. De tal manera que todo lo que nos están diciendo los que saben, como Vicente, es que el más importante es el cardíaco. De tal manera que, como estamos comentando, está relacionado con el séptimo, con el coronario. De tal manera que a partir de ahí se puede entender la importancia de resaltar este centro energético. Muy bien.
Yo, cuando habéis propuesto este tema tan difícil, porque uno pues realmente, pues sí, bueno, puede leer, puede parece que llegar a la comprensión de estas cosas tan profundas que no vemos, a mí lo que me viene a la mente es la... Es el universo, es las galaxias, es el cosmos grandioso, que es todo uno, que es solo una vida y que está eternamente vinculada. Y digo la palabra vinculada porque entiendo que la vinculación es la relación de todo lo que existe. En el ser humano, efectivamente, estos chakras están absolutamente vinculados, y los procesos de evolución a los que hacía referencia Daniel en la primera parte de la exposición, se nos ha hablado de una progresión, se nos ha hablado de una relación, se nos ha hablado de un proceso dinámico, de la evolución en última instancia. Y es que esta vida una está sometida a procesos de evolución. Y estos son aspectos fundamentales de la vida a los que tenemos acceso no por conocimiento, sino por la propia vivencia, por la experiencia. Entonces, efectivamente, vamos a través de nuestros propios procesos de encarnación y de evolución, tomando conciencia de la propia vida que se expresa en infinitas modos y maneras, cada vez más evolucionadas, cada vez más elevadas, más profundas, más complejas. Y sin embargo, se nos aventura y se nos dice que cuando llegamos a sentir, a intuir y a vivir algo en el corazón, todo se dulcifica, todo se pacifica, todo se hace más sencillo, más comprensible, más claro. Y nosotros ahí ya debemos de dejar de hacer cualquier cuestión. Y ahí, en los procesos del Agni Yoga, efectivamente tiene una importancia básica el primer rayo, la voluntad, en lo que se refiere a la atención, a la intención. Pero luego está el aspecto del silencio. Y en ese silencio yo veo un cuarto rayo como un templo, por no decirlo de otra manera, porque realmente es un templo, la vida se vuelve un templo. Y en ese templo se abre de manera inteligente y se expresa pues como vida de manera infinita. ¿Qué decir? Bueno, pues que efectivamente debemos de estar en ese proceso de atención, de serena expectación, para que la vida se siga haciendo. Y entonces entendemos más esa vinculación y esa relación entre el corazón y entre el amor y la voluntad, como una unidad dinámica que se expresa a través de la inteligencia. En fin, esto es lo que se me ocurre así a bote pronto.
Bueno, pues en este tema, como habéis dicho, tener algunos referentes en los que apoyarnos, si no tenemos esa experiencia directa, pues está muy bien. Y creo que el referente, por lo menos yo que he tenido para repasar este tema, es Vicente Beltrán Anglada. Y me ha llamado la atención una de las citas que se han leído, porque me parece muy interesante y muy, muy potente, ¿no? Entonces él habla de que cuando se han abierto los pétalos, los 12 pétalos del loto del corazón, es que hemos realizado los 12 trabajos de Hércules. Claro, ya dijéramos que el ser humano ha alcanzado el arquetipo superior, ya se ha desarrollado a un nivel totalmente pleno y además en el centro cardíaco ha hecho ese trabajo. Entonces habla de que cuando esta joya se abre una flor en el centro de 1000 pétalos de la cabeza e irradia por toda la inmensidad del planeta. Y dice que el ser humano se convierte en un dios en miniatura. Claro, esto me parecía muy potente. Y dice que aunque estemos alejados de esta época, es bueno pensar en aquello que no somos para llegar a serlo. Si no pensáramos en esto, nunca llegaría a serlo. Realmente él nos lo presenta y aunque sea algo que no esté al alcance de nuestra mano, momentos, pero el tenerlo ante nosotros nos ofrece esa posibilidad y nos abre la mente, no solo la mente, sino el corazón a esa posibilidad. Entonces, entiendo que esa relación del loto de 12 pétalos del amor, que cuando se desarrolla tiene esa contraparte en la voluntad, nos está indicando que es la relación, como habéis dicho, del amor con la voluntad. Y dice también Vicente Beltrán Anglada que al desarrollarse o al aparecer este loto de 12 pétalos en el Sahasrara,
se activan puntos de luz monádica o de fuego eléctrico que se hayan ocultos en este loto de 1000 pétalos. Es decir, que esa energía del corazón que ya va a la cabeza activa los puntos de la mónada. Como habéis dicho, está relacionado y está relacionado con un mayor nivel de profundidad en el ser humano, en su propia esencia, en la voluntad de Dios. Es decir, creo que implica ese aquietamiento total de la personalidad para vivir según la voluntad de Dios y cada vez con más profundidad. Como habéis dicho, se trata de un estado de serena expectación, de atención, que ya nos vincula con la mónada. Y de alguna manera nos está diciendo la importancia del corazón, la importancia del amor, para que esta energía monádica entre en manifestación y se manifieste en plenitud en nosotros. La importancia del corazón, y que el corazón implica todo, porque no es solamente el amor, sino que esos 12 pétalos han pasado por todos los signos del zodiaco, y en cada pétalo, en cada signo del zodiaco, se ha desarrollado una cualidad diferente. Entonces, me parece maravilloso, ¿no?, que nos expliquen estas cosas y que nos alienten a descubrir por nosotros mismos todo ese desarrollo del corazón y cómo esa voluntad divina se hace cada vez más patente en nosotros. Primeramente, para desarrollar los últimos pétalos del loto del corazón, y después ya cuando está abierto, para activar energías todavía superiores. Bueno, eso es todo por ahora. Marcela.
Sí, bueno, este tema me parece muy interesante porque de alguna manera va descubriendo lo que es el corazón, y lo que hace Agni Yoga es eso, presentar la importancia del centro cardíaco, del corazón, presenta las tres reglas básicas que siempre hablamos, y también una regla que es muy importante, que es la serena expectación. Y a medida que se va experimentando, vivenciando, más que en la lectura, en la vida práctica cotidiana, lo que es estas tres reglas, fundamentalmente la serena expectación, es cuando se va produciendo algo que, si bien a veces cuesta explicar con palabras, no a través de esa vivencia espiritual, y es que el ser humano comienza un proceso interior de redención, un proceso donde la mente, que antes daba sus palabras, sus cantos, se va silenciando y se van penetrando en zonas más profundas de la mente, que algunos esoteristas lo llaman la mente abstracta, ¿no? Es donde están esas ideas arquetípicas. Y muchas veces se confunde esto con ciertos estados espirituales en el ser humano. Ahora, mientras va elaborando todo esto que recién nos contaba Carmen, todo este proceso de Hércules, el discípulo que va realizando sus trabajos en el corazón, van sucediendo paralelamente procesos de simplificación en el ser humano. Entonces, al entrar dentro de ese proceso de atención, serena expectación y silencio, esta energía de los pétalos del corazón comienzan en esa apertura. Ahora, también va a ser de esa fuerza y esa energía de la voluntad que procede de los planos sutiles. ¿Esto qué le ayuda? Dentro de ese proceso, ese camino, va percibiendo ese discípulo, ese aspirante, esta energía de primer rayo que le ayuda a ingresar en avenidas desconocidas, ¿no?, y que se van manifestando a través del silencio y la serena expectación. Entonces, de ahí que don Vicente, a través de su libro, como nos decía Carmen, va planteando etapas más elevadas de los discípulos en el corazón del maestro, es decir, discípulos que han realizado un largo camino ya evolutivo, y Rafa nos decía también, ¿para qué nos sirve? Bueno, es para que esa vivencia espiritual que comienza con la atención, la serena expectación, sea posible ir dándonos cuenta de esos procesos internos que van sucediendo en un discípulo, en un aspirante. Don Vicente los pone en términos de energías y cómo el corazón recibe esas energías de primer rayo, incluso desde el cosmos. Entonces, cuando van realizándose esa unión entre el coronario y el corazón, ese desenvolvimiento energético, al final va a ser una de las claves fundamentales a través de la serena expectación del Agni Yoga. Entonces, parte de ese trabajo es el desenvolvimiento del Agni Yoga. Así que me parece que esa energía monádica y cómo va llegando al corazón también es ese despertar interno del discípulo que lo lleva a otras dimensiones, a otros planos, y a la vez al estar tan atentos dentro de este. Así que bueno, es por eso me parece que es un tema que es muy profundo y muy interesante.
Bueno, el Agni Yoga también se le llama el yoga del corazón, y es un yoga del futuro que los maestros han presentado ahora, lo han adelantado, porque uno dice, pero ¿por qué el chakra del corazón es el más importante en esta época? Porque es el cuarto, y hay una serie de coincidencias con el número cuatro. El sistema solar es un sistema de cuarto orden, por eso tiene manifestación física. El planeta Tierra se considera el cuarto planeta, considerando Vulcano, que es invisible. El cuarto reino, el humano, el cuarto chakra, el corazón. Y hay otras coincidencias analógicas con el número 4 que hace que todo se centre en el chakra cardíaco, ¿no? Y entonces el Agni Yoga, que también es el cuarto yoga, permite abrir el corazón con su práctica, ¿no? La atención, el silencio que se genera, la serena expectación y la adaptabilidad, ¿no? Y respecto de la serena expectación, Vicente nos decía que cuando el discípulo comienza a estar muy atento y a manifestar serena expectación, hay tres chakras que se van abriendo en simultáneo, que son el ajna, el corazón y el coronario. Y es interesante lo que hemos leído, en el sentido de que los últimos tres pétalos que se abren en el corazón son estimulados esa apertura desde el chakra coronario. Y a su vez, cuando se abre el chakra cardíaco y se genera la joya en el loto, una luminosidad increíble, al mismo tiempo se produce un espejo en el chakra de arriba, en el coronario, que también de 12 pétalos, haciendo que la conexión entre el coronario y el corazón sea una relación estrecha, ¿no? Entonces, Rafa muy bien puntualizó de que cuando los discípulos están preparados para realizar algo, la información les llega, y si bien la introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada y todas sus conferencias están ahí publicadas al alcance de todos, el discípulo, cuando está por entrar en etapas más importantes, tomará contacto con esta información. Que el maestro tibetano también trata esto y dice prácticamente lo mismo, ¿no? La relación entre el ajna y el coronario en algún momento se va produciendo como una línea de fuego que va quemando células del cerebro y produce un gran dolor. El maestro tibetano lo describe exactamente igual que Vicente Beltrán Anglada. Y lo del una especie de loto de 12 pétalos dentro del coronario, también el maestro tibetano habla, ¿no? Entonces se ve que esta es una enseñanza que se instrumenta prácticamente dentro de los asramas. Y Yo conozco una persona que me dice que a la mañana cuando se despierta, entre las 5 y las 6 de la mañana, a veces se siente sobrecargado de energía, una energía muy poderosa, y yo le digo, ¿y dónde está localizada? Y me dice, a veces en el corazón, a veces en todo el cuerpo, a veces en la cabeza. Y Ilya Shioara nos habla del sonido sagrado, que es que él sentía en la cabeza como un sonido que cuanto más silencio y más atención, más se activaba. Que al principio él creía que era una cuestión de los oídos y no de la cabeza, y fue al médico y le dijo que no había ningún problema, y después comenzó a aceptarlo. Claro, todo esto, si nosotros queremos entenderlo con la mente, no vamos a sacar nada. Podemos especular en base a lo que hemos leído, podemos querer sacar conclusiones, pero la mente no puede comprender, la mente intelectual no puede comprender esto. Solo la mente iluminada, la mente superior, recibiendo las intuiciones que vienen del búdico y del corazón. Sabemos que también se dice que el corazón es sabio, el corazón sabe lo que está pasando, y que hay, yo diría, unos seres y ángeles que nos cuidan, y que cuando este proceso comienza a despertar los chakras superiores, el corazón, el coronario e incluso también el ajna, cuando eso comienza a suceder, hay seres superiores que están controlando, por decirlo así, supervisando y cuidando que no haya ningún problema en la vida de este discípulo. Ya después, más adelante, cuando se toman las iniciaciones, la tercera y la cuarta, ya el discípulo será más consciente de todo este proceso, pero mientras tanto hay que hacer, como dice Jesús Sir, dejar que la vida venga y pase a través nuestro, ¿no? Incluso también en este proceso de despertar y de iluminación. Bueno, vayamos a las noticias. La primera la tiene Arcano.
Programa audio y vídeo La Teosofía en la Actualidad. Ya está en YouTube el programa La Teosofía en la Actualidad y en On Demand. Te invitamos a visitar el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad, en donde encontrarás el vídeo mencionado y muchos otros temas. Contenido del vídeo La Teosofía en la Actualidad. La Teosofía es la eterna sabiduría de la vida. Es el conjunto de verdades que forma la base de todas las religiones, todas las filosofías y todas las ciencias. Sinónimos: pragmavidya, la sabiduría sin edad, la filosofía perenne, la doctrina oculta, la filosofía esotérica, la sabiduría arcana, etc. La teosofía ha florecido a lo largo de la historia y en múltiples lugares y con números pregoneros. Uno de los más destacados fue Elena Petrovna Blavatsky, quien fundó la Sociedad Teosófica. Fue en vida un arat, es decir, tenía la cuarta iniciación. Escribió la doctrina secreta con la ayuda de varios maestros de la Gran Fraternidad Blanca. En la actualidad, con sus distintas vertientes, tiene una gran pujanza en muchos países del mundo. Es la expresión a nivel externo de lo que se enseña a los discípulos e iniciados en todos los ramas de la Gran Fraternidad Blanca. Puedes escucharlo en MP3 a través de On Demand, Sirviendo a la Humanidad. Suscríbete en YouTube, Sirviendo a la Humanidad, para recibir las novedades.
Y la siguiente noticia es acerca de las conferencias de Vicente Beltrán Anglada en portugués. En el mes de Wesak, dos conferencias han sido publicadas en el sitio web Núcleo Aquariano Brasil. Las conferencias son Buda e o Festival de Wesak de Barcelona, 19 de mayo de 1981, y la siguiente es A Promesa do Buda e o Festival de Wesak de Barcelona, el 4 de mayo de 1985. Se encuentra en traducción la conferencia Actividad de Servicio, realizada en Buenos Aires el 6 de octubre de 1985. Con esta última conferencia serán 25 conferencias traducidas en el mencionado sitio web, trabajo que se ha realizado con mucha seriedad, respeto y cariño. También podéis leer online el libro Diario Secreto de un Discípulo en portugués. la dirección de las páginas web núcleoacuarianobrasil.org, acuariano con Q de queso. Desde aquí agradecemos todo este trabajo realizado en la difusión de la obra de nuestro querido amigo Vicente Beltrán Anglada y su maestro.
Y bueno, ahora una pausa musical y luego seguiremos conversando sobre este tema.
Con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en nuestra radio favorita, Radio Mantra FM, a la que agradecemos siempre esta oportunidad de acercarnos unos a otros. Y estamos abordando este tema tan interesante como es el loto de mil pétalos y el corazón. Bueno, pues vamos en este tránsito, en esta navegación, en esta oración, en este movimiento universal que es la conciencia de esa vinculación y de esa relación maravillosa que nos proporciona el corazón como instrumento de visión y de acercamiento. Y bueno, sin más prolegómeno, vamos a leer un par de textos y después conversaremos y cambiaremos alguna impresión. Adelante.
¿Qué es exactamente la iniciación? Podríamos decir que es un estado de conciencia espiritual en el que la mente y el corazón se hallan plenamente integrados. Dicho equilibrio permite que en el interior del centro coronario o loto de mil pétalos se ilumine aquel compartimento sagrado o Sancta Sanctorum, constituido por una flor de 12 pétalos, cada uno de los cuales se haya vinculado con una u otra de las 12 cualidades del corazón, y constituye el símbolo precioso de que Hércules, el perfecto discípulo espiritual, se ha convertido en un adepto, en un maestro de compasión y sabiduría. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada, de su libro Mis experiencias espirituales.
Hércules debe ser perfecto en cada uno de los signos del zodiaco, según reza la tradición esotérica. Entonces tendrá que ascender por la ruta y en cada nueva fase de existencia tiene que revelar uno de los pétalos sagrados del chakra cardíaco. Cuando todo esto está desenvuelto, se abra el chakra coronario en el centro del loto de los 1000 pétalos, 960, pero se le llama el loto de 1000 pétalos. Se abren las compuertas en el centro místico del loto de 1000 pétalos. Hay un pequeño loto con 12 pétalos pequeños que son la representación genuina del chakra cardíaco. Entonces el corazón y la mente están en el mismo sistema de relación, contacto y analogía. Y entonces, según se nos dice, Hércules es perfecto. El hombre ha alcanzado la perfección. El hombre ha llegado a la cima de sí mismo y se ha convertido en parte consciente de la propia divinidad. Conferencia de Vicente del 8 de diciembre de 1979, Geometría Esotérica, tercera parte.
Pues muchas gracias a Jesús y a Carmen por estas lecturas y a quienes las han preparado, por supuesto. Y a mí se me ocurría una serie de analogías entre el loto cardíaco y el loto el coronario, el chakra coronario. Y es la del maestro y el coronario y la del discípulo el cardíaco. Es la del padre en relación con el coronario y la del hijo con el cardíaco. Y es curioso porque cuando esta voluntad espiritual, que al final es, parece que es el último tránsito, el último paso, pues mente y corazón están en este mismo sistema de relación, de contacto, de analogía, solo hay una voluntad, solo hay uno, y todo se ha constituido en la perfección absoluta que llamamos divinidad. Y se me antoja que esta analogía pues quizás nos indique algo, porque realmente es el abrazo del padre y del hijo, es el abrazo del maestro y del discípulo, es la unidad en todo lo que es el proceso de expresión de la divinidad. Y en fin, bueno, que os dejo a vosotros que habráis turnos de palabra e intervención. ¿Qué os sugieren estos textos que hemos hablado?
Pues mira, yo lo que entiendo que, tal como lo plantea Vicente, cuando se activa la contraparte del cardíaco en el centro coronario, es la culminación del proceso del cuarto reino de la naturaleza. Es una forma clara de decir que una mónada ha alcanzado la prueba del trabajo de Piscis, la prueba de la renunciación. Deja de ser humano porque ha agotado ya todo el karma y realmente va a empezar a vivir claramente de la mónada. Este amor del que hablamos se va a transmutar poco a poco en de orientación y sumisión al principio de voluntad al bien, al átomo átmico permanente de la mónada. Por lo tanto, es un proceso iniciático que tiene en mente y tiene la finalidad de extraer a los seres humanos más avanzados del reino humano por agotamiento de la relación con la materia.
Bueno, hablando de la divinidad, Carmen nos trajo, decía que el ser humano cuando activa esta relación entre el corazón y el coronario, se convierte como un dios, un pequeño dios en la tierra. Y eso llama la atención. Sin embargo, en el Evangelio, Cristo dice, dioses sois, mayores cosas que yo haréis. Y uno a veces no relaciona o se lo toma como la mente niega las implicancias. Pero nosotros sabemos que se nos ha dicho, el maestro tibetano ha dicho que tanto el Cristo como Buda eran seres humanos y tenían los mismos defectos que tenemos nosotros ahora, los mismos errores, pero ellos se solucionaron los defectos y los problemas que tenían y fueron desarrollando todas las cualidades del ser humano y se convirtieron en lo que ahora son y que nosotros conocemos, ¿no? El Cristo, un gran maestro y más que maestro, maestro de maestros, de ángeles y de hombres, el Buda, con una evolución tan inmensa que lo conecta con lo cósmico. Y entonces se dice que todos los seres humanos pueden avanzar y evolucionar y pasar por 5 expansiones de conciencia y convertirse en un maestro de sabiduría, ¿no? Y ese maestro de sabiduría tiene muchas cualidades y ha hecho este trabajo de relacionar los 3 chakras superiores y el corazón con el coronario. Y ante esos maestros de sabiduría hay 7 caminos, 6 son cósmicos y 1 es el servicio en la tierra, como los maestros que conocemos, ¿no? Entonces, es tan maravilloso, es decir, lo que estamos hablando hoy en los chakras es lo que se produce en los chakras cuando se van produciendo las expansiones de conciencia de los seres humanos que los convierten en seres humanos perfectos, incluso seres humanos que no mueren, porque los maestros no mueren, tienen un cuerpo espiritual que ya no pasan por las reencarnaciones y están realizando trabajos completamente increíbles y prácticamente son pequeños dioses en la Tierra. Y lo llamativo es que la influencia de ese ser humano que ha logrado hacer ese trabajo es a nivel planetario. Es decir, a veces nosotros, nuestra pequeña influencia llega a los niveles más cercanos con los cuales nos movemos. Pero digamos, alguien que ha desarrollado los chakras a ese nivel y ha pasado por la 4ª iniciación y si es posible por la 5ª, realmente es increíble lo que puede hacer, ¿no? Es maravilloso lo que se espera cuando muchos seres humanos estén despiertos a ese nivel. Eso quería decir.
Mirándolo desde la psicología humana, la mayoría de las veces que decimos voluntad, yo creo que es más el deseo de la personalidad. Solemos confundirlo con la voluntad. Deseamos algo, y lo cual puede tener muchos grados, y vamos tras ello, lo consigamos o no, pero hacemos esfuerzo, quizá seamos perseverantes, hasta llegar a conseguirlo muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre con el deseo? Cuando vamos desarrollando el amor, que también se confunde con el deseo, el amor supone un potencial grande. En la medida que es auténticamente amor, pues nos origina como un potencial de voluntad para realizar las cosas. Es decir, que el deseo desarrolla la voluntad y la voluntad elemental de la personalidad. Pero el amor del corazón, implica también un desarrollo de la voluntad, pero a un nivel más elevado. Por lo tanto, ahí hay un trabajo enorme de vidas en los cuales, en la medida que abrimos el centro cardíaco con el desarrollo del amor, entonces implica un despertar de la voluntad, pero que al mismo tiempo también es un despertar de la intuición. Por lo tanto, el chakra cardíaco también está favoreciendo la apertura del ajna, del entrecejo, y también del coronario, que es el de la voluntad superior. Y es lógico, porque el amor, que implica unidad, una conciencia de unidad, ya lo dice la palabra conciencia, comprensión de que todo es una unidad, implica que la fuerza de voluntad superior, que es la última, es la que está arriba, cuando hablamos de manas, de buddhi y de atman, la más superior es atman. Y la filosofía hindú incluso habla que la realización está en Atman. De tal manera que la voluntad superior, la del chakra coronario, depende de esa vivencia del amor, no del deseo, sino del amor, y de la intuición, no del conocimiento. Por lo tanto, va todo en paralelo. Incluso a un nivel elemental, en la medida que vamos desarrollando una de estas 3 cualidades, las otras también se desarrollan, aunque los seres humanos podemos tener preferencia y poniendo como prioritario el amor o la inteligencia o la acción con la voluntad. De tal manera que esto, por analogía, se enlaza con lo que estábamos comentando antes: chakra cardíaco, entrecejo y coronario.
Pues qué casualidad, porque tenía apuntado, Rafa, la voluntad, amor y luz. Tenía, porque lo has explicado muy, muy bien, cómo están relacionadas las tres cualidades. Y por lo que habéis estado diciendo, es como el ser humano, cuando desarrolla ese amor, como que ya pasa a otra etapa, y en esa otra etapa se vincula más fuertemente con otro aspecto de sí mismo, que es el monádico, en el centro coronario, ¿no? Entonces, también tenía apuntado esto, el amor pasa por esta luz para llegar a la voluntad del bien. Está todo íntimamente unido, ¿no? Y otra cosa que me ha venido a la cabeza es el aspecto constructor del amor. Se nos dice que el amor construye, el amor une, el amor suaviza todas las relaciones. Es realmente una fuerza increíble que todavía nos es desconocida, pero que poco a poco vamos atisbando de qué puede tratarse, porque en el amor ya no hay para nada un resquicio personal, sino que pertenece a otro plano, ¿no? Y cómo ese aspecto constructor del amor, unido a el aspecto destructor que se dice de la voluntad, cómo hacen falta las dos cosas, ¿no? Porque como personalidades estamos tan apegados todavía al mundo que conocemos, que si no recibiéramos esa influencia monádica en el loto del corazón, sería muy difícil acabar de realizar esa transformación por completo, ¿no? Entonces, se me ocurre también que voluntad y amor conjuntados junto con la inteligencia superior o la luz imprimen a todo lo que es el ser humano un gran dinamismo, de manera que hay una gran destrucción y construcción a la vez. Es como si dijéramos que todo aquello que nos ata al pasado o todas las formas más inferiores se están destruyendo y a la vez construyendo algo nuevo, porque nunca nos quedamos sin nada. Destruir y construir se da a la vez, ¿no? Y creo que en la medida que el ser humano va evolucionando, este proceso como que adquiere más dinamismo, se va haciendo, como si dijéramos, más rápidamente. Y el aprendizaje también. Esa destrucción de lo antiguo, de lo que no sirve, y esa construcción de lo nuevo. Por eso se necesitan las dos energías, el amor con la voluntad. Y es un proceso que no termina nunca. Ahora estamos hablando de este paso a maestro, luego habrán otros pasos en la evolución, en nuestra evolución. Así que, bueno, el tener idea, por lo menos nos da esa percepción de la infinitud del proceso, de la magnitud. Y también se nos dice que estemos en el punto que estemos, permanezcamos abiertos, atentos, porque algo estaremos contribuyendo a ese proceso evolutivo en todos los reinos.
Gracias, Carmen. Y así también el ser humano irradia, ¿no? Dentro de lo que estabas comentando. Y otras palabras que seguramente están muy vinculadas a todo este proceso es el servicio espiritual que va realizando de manera muy silenciosa cada ser humano que va despertando el corazón, y también esa entrega interior que se produce cuando se vivencia la serena expectación. Tenemos saludos, tenemos mensajes de nuestros queridos oyentes. Bernardo nos está saludando ahí también por el chat. Agradecemos muchísimo esta compañía, los mensajes. Y tenemos a Ana Luisa, que nos dice que es bueno hablar sobre las ligaciones o las relaciones del corazón y el amor. También Freddy nos dice unas palabras de Buda. Vuestro trabajo es descubrir vuestro mundo y después entregarnos a Él con todo vuestro corazón. Agni Yoga puro, complementando el triángulo necesario para la sabiduría y la redención de la materia. Bueno, agradecemos estos mensajes y otros que van llegando por ahí. Así que, bueno, eso, ¿no? Estar serenamente expectantes, atentos, y que a veces la evolución la vemos como una meta, pero cuando vamos vivenciando el presente, ese paso por paso, vemos que es un continuo movimiento, un dinamismo que ni siquiera es visto como una meta, es un estado de conciencia que después se va modificando continuamente. Entonces, ese llevar la atención a esa parte espiritual nuestra a través del silencio creo que abre una puerta importantísima. E incluso don Vicente, en una de las búsquedas que hemos hecho, dice que también ayuda a abrir esas puertas de Shambhala, ¿no? Que está tan relacionada. Y recomendamos ver otro programa que hemos hecho relacionado con la Tríada Superior, ya que lo hemos mencionado, que está ahí en el canal YouTube de La Humanidad, que complementa también maravillosamente este programa.
Bernardo en el chat nos hace una pregunta, a ver quién querría responderla. Nos pregunta él, ¿qué función tomaría la cámara secreta del corazón? ¿Quién se anima a contestar?
Entiendo que sería la cuarta hilera de pétalos. Una vez desarrollado las tres hileras externas de conocimiento, amor y sacrificio, hay una que tiene tres pétalos que responden a esas tres energías y es una síntesis de las nueve. Por eso esos nueve pétalos acaban al final propiciando ese caparazón que se activa precisamente en el momento de la cuarta iniciación. Ahí, en la perla esa, la joya, está toda la experiencia de la mónada dentro del camino evolutivo. Desde que salió de la síntesis absoluta, pasó por el mundo de la materia y retorna a la casa del Padre. No sé si se refiere a eso. ¿Los demás, compañeros?
Sí, él pregunta por la función. ¿Podría ser una especie de síntesis de átomo permanente de la mónada?
Es una síntesis, es una síntesis.
Y como se describió, cuando eso hace eclosión, aparece el chakra de 12 pétalos en el coronario y ya es la etapa final, ¿no? Donde todo expansiona y es una etapa cúlmine que me parece que está en la cuarta iniciación. Lo que yo quería decir antes que se nos vaya el tiempo es que esto es lo que hemos estudiado, investigado y ahora hemos tratado de comprender en grupo, pero no queda ahí. El maestro tibetano dice que el esoterista, que comprende todas estas cosas, tiene que volver a ser místico, es decir, tener la experiencia. Y yo creo que, digamos, lo que nos acerca a la experiencia de que los chakras se vayan abriendo y ver y observar en nosotros qué es lo que sucede cuando nos ocurre, es la meditación, ¿no? Primero la meditación del Raja Yoga y después la meditación del Agni Yoga, que es una meditación de silencio. Es sin simiente. Y la meditación de silencio se dice que la diseñó el propio Buda y la toma el mindfulness y es la práctica de atención formal, como ellos le llaman. Y también proponen la práctica informal, que sería prestar atención mientras vivimos, que es más o menos lo que dice Vicente, ¿no? Con la primera regla operativa, vivir atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Vicente no pone énfasis en la meditación de silencio, la actitud de atención formal, porque él habla de prestar atención en todo momento y ya es suficiente. Y yo creo, al menos he experimentado, que cuando logro silencios profundos durante la meditación, aparece un dinamismo tan grande y se intuye que ahí hay algo desconocido que no se puede atrapar, sino que tiene su propia dinámica, y yo creo que hay que seguir insistiendo porque muchos han relatado que después de años de meditación, de silencio, es cuando empiezan a ocurrir cosas más o menos palpables. Sin embargo, con algunos meses o un año de meditación, ya se entrevé que algo muy profundo, muy dinámico, y tal vez que comience a ocurrir todo esto que estamos relatando, está pasando, ¿no? Es decir, comprobar en la propia vida aquello que vamos aprendiendo a través del estudio y la investigación. Creo que es fundamental eso.
Yo, si tengo unos segundos brevemente, quisiera decir que uno de los símbolos más antiguos de la humanidad es el grial, y se nos dice que el grial está en el corazón. Entonces veo clarísimamente que el corazón, como receptor de energías superiores que van desarrollando esos 12 pétalos, pues sería como ese grial, ese cáliz, que recibe un contenido que viene de arriba, de la mónada, del espíritu. Incluso hasta los 12 pétalos que estábamos comentando podrían estar simbolizados en los 12 caballeros de la tabla redonda, que es el grial y que reciben esa impresión superior. Entonces ahí podríamos añadir a Cristo y los 12 discípulos, Arturo y los 12 caballeros, etcétera, etcétera. Es decir que, sin saberlo, la mitología del pasado es riquísima y tiene simbología de cosas muy elevadas, espirituales, que solo cuando vamos comprendiendo estas cosas que estamos diciendo, entonces decimos cómo se nos ha expresado de tantas formas la sabiduría de un modo velado hasta que podamos ser capaces de ir acercándonos, aproximándonos.
Muchas gracias, Rafa, por esta intervención y por poner la guinda al pastel, que yo creo que ha quedado muy bien. Yo creo que es tiempo, si no queréis añadir nada más, sería tiempo de nuestro sagrado espacio de la atención. ¿Qué os parece?
Así es, sí.
Pues vamos con él, Rafa.
Bien, 2020 es el año de la atención. Destacaremos la importancia de la vivencia de la atención y su significado profundo. Destacando su importancia, Vicente Beltrán Anglada expresó: la serena expectación es la intención de Dios, expresando a través de la atención del hombre su sagrado intento de ser conscientes de la vida de la humanidad, para liberarla de los acontecimientos kármicos y elevarla luego a su más glorioso y elevado destino. Hoy, en el espacio de la atención, escucharemos un párrafo del libro La revolución del silencio, de Consuelo Martín.
En el lugar de atención en el que entramos al ver unas verdades nuevas, se produce un estado de contemplación. La mente se queda en contemplación de la verdad, se queda en silencio, se queda asombrada, se queda respetuosamente callada ante algo que es más grande que ella, ante una presencia que la sobrepasa. Ese es el estado de meditación verdadero y sobreviene cuando la mente, porque ha comprendido, porque ha visto la verdad, se queda en silencio, cuando nos damos cuenta en un instante de que todo está ahí, cuando vamos un poco más allá y nos encontramos con una mente silenciosa, en calma. Puedes leer estos párrafos en el libro de Consuelo Martín, La revolución del silencio.
Bueno, ahora llega el momento de la meditación. A veces hacemos tres mantras, otras veces hacemos otros tipos de mantra. Y hoy toca la meditación de silencio. Vamos a prepararnos y a meditar en silencio 5 minutos como una prueba. Lo que podemos hacer es respirar atentamente, prestar la atención a la respiración, ver cómo entra el aire en los pulmones a través de los orificios nasales, poner toda la atención ahí, ver cómo se hace una pausa pequeña y después cómo sale el aire por las fosas nasales, por las narinas, cómo los pulmones se van achatando, por así decir, a medida que el aire sale. Hacer esto durante 3 respiraciones, o 4 o 5, las que queramos, creamos convenientes. Entonces, esa atención a la respiración hace que los pensamientos y las emociones se vayan aquietando. Pero luego podemos actuar atentamente, con la atención espiritual y profunda, sobre las emociones que podemos tener en este momento en el cuerpo emocional. Las observamos y las dejamos pasar. No nos enganchamos con las emociones, o no nos dejamos que la emoción nos enganche, nos tome y nos lleve. La atención es fundamental en este proceso. Lo mismo cuando prestamos atención a los pensamientos se van disolviendo, se va aquietando el cuerpo mental. Y entonces llega un momento en que lo inferior, la personalidad, el ego, el yo inferior en su conjunto, mente concreta, emoción y físico, guarda silencio. Y en ese silencio permanecemos. Vamos a permanecer en silencio durante 5 minutos. Y lo hacemos a partir de ahora. Esto es una práctica que podemos extender en nuestra casa o donde sea que meditemos a 25-30 minutos. Los científicos están midiendo esta meditación de silencio y se dan cuenta que se producen modificaciones en los electroencefalogramas normales y también en las zonas prefrontales del cerebro. Es una meditación que se está practicando en muchos lados y el mindfulness la está difundiendo por las universidades a través de muchos cursos que realizan. Así que bueno, hasta aquí la meditación.
Bueno, y también queremos recordarles que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Si están participando, podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Bueno, y el otro recordatorio antes de irnos es que un grupo de amigos interesados en esta meditación de silencio se reúnen todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, y a través de la plataforma Google Meet. El enlace para entrar está en el Facebook de nuestro programa y también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde los mismos meditadores de silencio postean citas y párrafos de muchos autores sobre la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Los invitamos a hacer la experiencia de una meditación de silencio y a ver de qué se trata, ¿no? Y antes de retirarnos, decirles que el tema del próximo programa de Sirviendo a la Humanidad, el miércoles que viene, es ¿de dónde surge la atención? Supongo que tendrán una respuesta para eso. El tema será ¿de dónde surge la atención? Estaremos investigando para ver cómo se responde esta pregunta. Hemos llegado al final del programa. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.